Cuando son las 8 y 45 minutos, seguimos con 12 grados. Esa es la temperatura de Montevideo. Y el cielo, un poco más claro, ¿no? Un poco más azul, menos nubes. Parecería que se acomoda. Rosana de la Sopa es experta en eso.
Sí, sobre todo. Buen día. Sé que está anunciado bastante pobretón para adelante, pero parecería, sí, que el día de hoy va a mejorar un poquito.
Abrimos entonces la tertulia agropecuaria de hoy. En medio de la revolución que viene experimentando el campo uruguayo, vale la pena detenerse a analizar qué ha ocurrido con una parte esencial del sector agropecuario. ¿A cuál me refiero? A los productores familiares. En Uruguay, los productores familiares gestionan la gran mayoría de las explotaciones, unas 30.000, pero representan una minoría desde el punto de vista de la superficie de tierras que abarcan. ¿Qué es exactamente un productor familiar? ¿Cómo ha desarrollado este sector su actividad en los últimos 5 años, desde que tratamos por primera vez este tema en las tertulias? ¿Qué datos muestra el registro que funciona desde el año 2009? ¿Cuál es el rol que debe jugar el Estado en el apoyo a este rubro? En fin, estos son los ejes de conversación. De esto es que vamos a charlar en los próximos minutos, en compañía de un panel de especialistas. Rosana, ¿qué tal si los vamos presentando?
Sí, previo a eso quiero aclarar que la conformación de la mesa, como ya he dicho otras veces, es de los aspectos más difíciles. Dudamos mucho si incluir productores, que hubiera alguien por el sector productivo, un productor pequeño. Finalmente decidimos por poner gente que esté trabajando directamente, expertos, como decís tú, en el tema, porque si no queda una mesa despareja, o sea, o son todos productores o hay algún productor o productores de varios tamaños, y creemos que es un tema de debate permanente y que convenía entonces este camino.
Abierto, que fue el paraguas.
No, vamos, abierto.
Vamos
abierto,
a los nombres.
Porque creo que corresponde aclararlo. Voy a los nombres.
Empezamos.
Alfredo Albín, director del Programa Nacional de Investigación en Producción Familiar, del INIE, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Ingeniero agrónomo, Alfredo, buen día.
Buen día.
Agustina Márquez, que es licenciada en Sociología, es nuestra contertulia, me estaba acordando de la de los jóvenes, pero creo que de las más jóvenes que hemos tenido, trabaja en el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, realizando investigaciones en el área de Sociología Rural. Bienvenida, Agustina.
Buen día, muchas gracias.
José Lascoaga, director general de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, doctor en Medicina Veterinaria. José, buen día.
Buenos días, gracias por la invitación.
Y yo presento al catalán, ya que estamos. Rodolfo Catalán Irigoyen, ingeniero agrónomo, máster en economía, integrante desde siempre de estas tertulias agropecuarias.
Buenos días.
¿Andan todo bien?
Todo bien.
Bueno. Les propongo que comencemos con alguna aclaración sobre los conceptos que vamos a estar discutiendo esta mañana. Yo hablé de productor familiar, una categoría que de hecho tiene incluso una definición del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Ahora, muchos pueden estar pensando en variantes, ¿no? En términos quizás parecidos. Pequeños productores, empresarios familiares, agricultura familiar, sobre todo teniendo en cuenta que la FAO determinó que este 2014 fuera el año de la agricultura familiar. Entonces, ¿de qué hablamos cuando decimos producción familiar? Hola, Escuaga.
Bueno, lo más importante quizás es visualizar que estamos hablando de una familia. De una familia que tiene a cargo la gestión de un establecimiento de producción agropecuaria, y que en la gestión de ese establecimiento de producción agropecuaria la principal mano de obra que se utiliza es la mano de obra familiar. Y esa coincidencia entre la unidad familiar y la unidad de gestión agropecuaria determinan ciertas características que hacen que este sector, este segmento, tenga ciertas particularidades que lo diferencian de otros actores del mundo agropecuario. Quizás empezar por ahí, ¿no?
Sí, eso quiere decir que no se contrata gente de afuera, no hay empleados que no sean de la familia.
Hay un predominio de la mano de obra familiar. Puede haber contratación de mano de obra asalariada, pero en el balance general del trabajo del establecimiento predomina la mano de obra familiar.
Podemos agregar lo que dice la definición del Ministerio, ya que estamos y en todo caso avanzamos sobre ella. Se considera productor o productora familiar agropecuario o agropecuaria aquellas personas físicas que cumplan simultáneamente con los siguientes requisitos. Realizar la explotación con la colaboración de, como máximo, 2 asalariados permanentes o su equivalente en jornales afrales. Explotar en total hasta 500 hectáreas índice CONIAT 100 bajo cualquier forma de tenencia. Obtener su ingreso principal del trabajo en la explotación o cumplir su jornada laboral en la misma. Y por último, se agrega acá, residir en la explotación o en una localidad ubicada a una distancia no mayor a 50 kilómetros de la misma.
¿Algo más, Alfredo, para agregar?
Sí, no, para nosotros, desde la investigación, o sea, lo principal es lo cualitativo. Entonces, digo, pueden ser productores familiares que tienen 520 hectáreas coñat o 550, pero lo importante es, bueno, que viva del predio, o sea, que viva de la explotación agropecuaria y que la unidad doméstica y la unidad productiva estén integradas. Eso es, para nosotros, lo básico.
¿Catalán?
Bueno, empezamos reconociendo la existencia de un grave problema. Tenemos muchas dificultades para definir nuestro objeto de estudio. Yo creo que las mismas derivan de que esta tipificación, digamos, deriva a su vez de estudios realizados hace más de 100 años en países absolutamente diferentes al nuestro, donde se definía claramente un sector denominado campesinado, básicamente productor para autoconsumo, sin acceso al crédito, con mano de obra exclusivamente familiar, y básicamente para el mercado interno, lo poco que comercializaba, pero sin ninguna posibilidad de llegar a temas como la exportación, por ejemplo. No es para nada el caso Uruguay. Entonces, todas las definiciones están llenas de peros y dependes. Entonces, eso es un problema grande. En cuanto a la definición del Ministerio, a mí me parece, yo no, capaz que no podría ser una mejor, pero me parece que tiene bastantes falencias. Una de ellas, corregida en los hechos, porque, por ejemplo, la obligación de residir en el predio, que estaba muy asociado a lo que decía Ola Escuaga, de la unidad entre lo productivo y lo familiar, por ejemplo, colonización no lo está definiendo en esos términos, ¿no? O sea, estás otorgando predios a grupos de productores que de repente viven a 100 kilómetros. Yo lo digo como un avance de la realidad. Me parece mucho más lógico esto que, entre comillas, condenar a un productor y su familia a carecer permanentemente una serie de servicios y de oportunidades laborales que otros productores sí tienen.
Bueno, creo que todos estos matices ya han ido permitiendo que nos ubicáramos en el término, pero falta escuchar a Agustina, y quizás a ella puedo agregarle esta otra pregunta, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre el término productor familiar y pequeño productor, ¿no?
Bueno, sí, justamente quería acotar sobre eso. No sé, un poco lo que pensaba es que quizá en lo que es empíricamente, quizás productor familiar y pequeño productor no se diferencian, pero sí son conceptualizaciones que responden a genealogías distintas y a formas de y a visiones distintas. Pequeño productor en su origen remite más a una concepción como unificada de la producción agropecuaria, y en ese sentido todos son productores, que también tiene como su carga como de dominación e ideología, en donde, bueno, algunos son un poco más pequeños que otros, pero todos son iguales. Y en algún momento productor familiar trata de establecer como una diferencia entre el resto de los productores, haciendo énfasis en lo que decía un poco José de que el componente familiar es muy importante y que la unidad doméstica y la unidad productiva se separan. Como que tienen cosas específicas que los diferencian. Pero hoy en día eso está como en discusión, ¿no? O sea, qué tan distintos son del resto de los productores, cuáles son sus especificidades.
Sí, por ejemplo, en la definición del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca se habla de un límite máximo del predio, ¿no? 500 hectáreas índice CONIAT. En realidad, podría pensarse, y seguramente hay, muchos ejemplos de productores familiares que manejan más que ese tamaño, ¿no? ¿O no? ¿Qué dicen ustedes?
Sí, sí. Por eso yo decía que para nosotros, de la investigación, yo creo que para hacer políticas diferenciadas siempre hay que poner, definir el tamaño del corset.
Claro.
Porque política está asociado a dinero.
Ahí está. La definición del Ministerio de Ganadería es a los efectos de tener acceso a determinadas políticas.
Claro,
pero no es que ese sea el único tipo de productor familiar.
Exacto.
De acuerdo.
Exacto. Sobre todo pensando que hoy 500, 520 hectáreas son un cambio radicalmente, ¿no?, diferente respecto al pasado en todos los cambios que ha tenido el agro en los últimos tiempos, ¿no?
¿Qué más? Algunos datos más. Si miramos por rubro de actividad, dentro de quienes han acudido al registro del Ministerio de Ganadería, se dedica a la pecuaria un 57%, a la horticultura un 17%, a la lechería un 13% y a la fruticultura un 4%. ¿Qué dicen esos datos que podemos ampliar a propósito de estos números?
Perdóname que te agregue eso, que ese número importante de productores discriminado por rubro contribuye en un porcentaje muy pequeño de lo que es el movimiento económico del país. O sea, la ley de Pareto, ¿no? La mayor cantidad de gente es la que mueve, o sea, mueve en menos la aguja de la economía, pero socialmente es la más importante. Entonces, por eso yo digo que esto es un debate casi que permanente.
Yo creo que todo esto es muy relativo, muy relativizable, digo. En primer lugar, una definición precisa como la que se estableció en el Ministerio y que en este año se actualizó, que fue la que usted comentó, ha tenido algunas actualizaciones, obedece a la necesidad de tener una herramienta, que es el registro de productores familiares, que permita hacer un mejor diseño de las políticas y una focalización de las políticas a la hora de aplicar recursos. Obviamente que cuando hay que pasar una raya y dejar a alguien afuera y a alguien adentro, siempre es ingrato y siempre es polémico. Me parece que es importante volver un poquito a lo conceptual. ¿Por qué es diferente un productor familiar de un, para poner el ejemplo más clásico, de lo que es un empresario agropecuario? Entre otras cosas porque su toma de decisiones está condicionada no solo por una lógica empresarial de maximizar su ganancia, sino también que está condicionada a la toma de decisiones en torno a la gestión agropecuaria en función de otros aspectos que tienen que ver con la vida y la reproducción de la familia. Entonces, esto hace que si aplicamos una lógica estrictamente económica y de comportamiento lógico dentro de un razonamiento económico capitalista, muchas veces los productores familiares no razonan con esa lógica, porque en su toma de decisiones influyen aspectos tales como la posibilidad o no de que sus hijos estudien, su voluntad subjetiva y su deseo de vivir y permanecer en el campo, y otra serie de aspectos que hacen no a una lógica de ganancia estrictamente, y eso me parece que es lo que tiene su base en cuanto a la conceptualización. En segundo lugar, tomar en cuenta la importancia que tiene este sector, el de los productores agropecuarios familiares, en cuanto a su contribución al Producto Bruto Agropecuario. Esto es variable según el rubro que estamos hablando, no lo podemos homogeneizar tan fácilmente. En su papel como productor, como sector que produce y abastece de alimentos a la población, si nosotros vamos a algo más específico, al sector hortifrutícola, la contribución del sector de los productores agropecuarios familiares es casi del 80%. Si vamos al sector de la lechería, es como de un 25% del producto de la lechería. En la ganadería algo parecido. O sea, depende mucho de los rubros. Si vamos a otros rubros, por decir algo, la producción arrocera o la forestal, la presencia de los productores familiares es insignificante. Depende mucho del rubro, del sector que estamos hablando. La necesidad de tener un registro es operativa. Pero me parece que la base es una diferencia conceptual. Y bueno, Y otro comentario que quizás está bueno, un poco quizás para contraponer un poco con Irigoyen. Esta definición de productor familiar surge de una conceptualización y un acuerdo a nivel del Mercosur de todos los países de la región, que establecieron en la reunión especializada de agricultura familiar una serie de parámetros, y después cada país los adaptó de acuerdo a su realidad. Ahí discrepo con Urigoyen que esto no se basa en estudios que se hicieron hace 50 años sobre el campesinado. La definición que se aplica en el Ministerio trata de ser reflejo de la realidad actual de los productores agropecuarios nacionales.
Los productores familiares en el agro uruguayo, ese es el tema que estamos tratando esta mañana en una nueva edición de La Tertulia Agropecuaria, en la que nos acompañan Agustina Márquez, socióloga, trabaja en el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, José Olascoaga, veterinario, director general de Desarrollo Rural en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el ingeniero agrónomo Alfredo Albín, director del Programa Nacional de Investigación en Producción Familiar en el INIA, y Rodolfo Catalán Irigoyen, integrante de nuestras tertulias agropecuarias. Catalán, estabas tú con la palabra pendiente.
Fue eludido.
Sí. Un poco refiriéndome a lo que dabas tú, Emiliano, de... Quería destacar la enorme heterogeneidad entre los distintos rubros y sectores.
Sí, los números que yo daba sobre cómo se distribuyen los productores familiares, por lo menos los registrados en el Ministerio, entre los distintos sectores, ¿no? Repaso los números. Ganadería 57%, horticultura 17%, lechería 13% y fruticultura 4%.
Eso mismo muestra las dificultades para la conceptualización. Refiriéndome a lo que decía Olascoaga, yo cuando decía que respondía toda esta conceptualización a conceptos generados hace muchos años, digo como matriz teórica, ¿no? Esto es claramente una matriz teórica estructuralista, donde el tamaño era una determinante básica de las posibilidades productivas. Pero, digo, eso es habitual encontrarlo, conceptualizaciones que tienen 50 años, incluso que tienen 200 años, también diariamente las vemos circulando. Lo que yo quería marcar, que me parece más útil desde el punto de vista de la conceptualización, pero también mucho más difícil de medir, es que creo que determina mucho más el carácter de familiar o no familiar, o chico o grande, la dotación de capital por unidad de superficie, la dotación de tecnología por unidad de superficie, la gestión del emprendimiento que sea, para no llamarle empresa. Porque en la misma superficie, vamos a poner un ejemplo cualquiera, 300 hectáreas en lechería o 500 en ganadería, puede haber una empresa familiar o una empresa normal, media, o una gran empresa. Uh-huh. Todo depende del capital, de los procesos, de la innovación, de la gestión, mucho más que del número de hectáreas. Porque el número de hectáreas en un horticultor 100 puede ser una enormidad, y en un ganadero saca el salario mínimo. Un ejemplo por el absurdo. Entonces creo que esta conceptualización tan difícil de hacer... Yo coincido con José Olascoaga en los papeles, digamos. Está todo muy lógico, pero después en la realidad dice otra cosa. Entonces, creo que enfocar de acuerdo a un planteamiento teórico que no se condice con la realidad nos lleva a cometer errores y a diseñar políticas que no se ajustan mucho a las necesidades.
Alfredo.
No, quería, digo, no entrar en esto que de repente para la audiencia y para los que
pero
no
es básico,
están
pues.
En el tema, pero lo que sí no podemos, o me parece que tenemos que estar de acuerdo, es que Uruguay tiene dos características. Una relacionada a la agropecuaria, que hay muchos productores familiares. Pongámoslo que tenga 500 hectáreas, 520, pero tiene una estructura de producción familiar muy importante.
Sí, según el censo del año 2000, eran el 57% de los establecimientos, ¿no?
Sí.
Y hay rubros que son, en horticultura es más del 80%, es básicamente productores familiares, por la tradición, los españoles, los italianos, los portugueses que inmigran, bueno, no importa. Pero yo quería decir esto, nosotros lo podríamos comparar, que también el Uruguay tiene una estructura de pequeña y mediana empresa en lo que es el comercio y la producción no agropecuaria. Entonces son esas las dos, hay un paralelismo en eso, de que tenemos grandes empresas de comercio, grandes superficies, pero también tenemos cuántas kioscos, almacenes, etcétera, etcétera. Que eso es una característica propia de Uruguay. Y en la agropecuaria es lo mismo. Hay grandes empresas con una producción muy importante, pero también una cantidad enorme de productores que vendrían a ser como los kioscos, por decirlo de alguna
forma.
Y
con eso uno debe inferir que deben ser tratados iguales que los del kiosco y el...
Que hay de la misma manera que hay políticas diferenciadas y tecnología para la pequeña y mediana empresa, es lo mismo trasladable al sector agropecuario. Hay políticas y hay tecnologías diferenciadas para ese sector.
La gran diferencia, Agustina, está entre lo que vale un kiosco y lo que valen 400 hectáreas.
Sí, sí. A ver, pasarlo a números. Sí, sí. Pasarlo a números porque sí. El oyente capaz que no tiene en este momento el precio de la tierra.
Precio medio de la hectárea
el
hoy.
El productor familiar, con la gran valorización que han habido en los últimos dos décadas, por decir algo, de la tierra, puede ser alguien que tiene muy bajos ingresos, tiene muy poco... posibilidades de acceder a niveles superiores de vida, todo lo cual nos llevaría a tratar de ayudarlo, pero de repente tiene 400 hectáreas que valen no sé, por lo menos $2,000 la hectárea, 800,000 da, ¿no?
Sí. Entonces, está sentado arriba de 800,000 o $1,000,000, ¿no?
Vos vas al borro y explicás que vas a ayudar a uno que tiene $1,000,000. No sacas un voto.
Agustín iba a agregar algo.
No, agregando a la discusión, que el tema de, o sea, la relevancia que empieza a tener la producción familiar, que va de la mano de más políticas públicas y políticas públicas diferenciadas, tiene que ver con identificar al desarrollo territorial y del territorio como algo relevante y deseable y que está... O sea, que es además de lo económico o de la ecuación económica que se saque. Entonces, coincide el considerar el territorio como matriz social y con otros componentes, no solo económicos, el considerarlos beneficiarios de una política específica.
Uh-huh. Pero a mí me interesa retomar ese tema, que lo que dijo Alfredo y lo que dice el catalán, en el sentido de que no es lo mismo estar tener el kiosco, tener una forma de vida o una pequeña empresa de otras características que estar parado. O sea, ¿es un problema hoy estar parado sobre $800,000 y no tener capital o formas de inversión o adopción de tecnología para poder hacer producir eso? ¿O es una oportunidad o qué es? No sé cómo mira así el ministerio eso, porque a mí la verdad que estoy de acuerdo con eso. Me daría vergüenza decir soy dueña de 500 hectáreas o de 100 y no sé qué hacer.
Yo creo que esto no podemos discutirlo como algo aislado, compartimentado, sin ver lo que es el modelo de país y lo que es las políticas generales y las políticas sectoriales del sector agropecuario, en las cuales están las políticas diferenciadas para la agricultura familiar. Yo creo que tomar en cuenta la agricultura familiar como un sujeto, como un sector diferente de otras formas de agricultura y por lo tanto merecedor de políticas diferenciadas, está en la base, porque pretendemos un modelo de desarrollo del país con gente en el campo. Uh-huh. Y todos sabemos las características de población y distribución de población que tiene nuestro país, y si queremos tener gente en el campo y que la población rural tenga posibilidades de reproducirse socialmente y de ocupar soberanamente nuestro territorio, la agricultura familiar toma un papel muy importante, no solo, como decíamos, en su capacidad, en su contribución a la producción agropecuaria en general, al PBI agropecuario,
sí, sino el número de personas,
en su papel como productor y abastecedor de alimentos para las ciudades y de una variedad de alimentos y una diversificación de productos alimenticios, sino también en la ocupación soberana del territorio y apuntar hacia un modelo de desarrollo con gente en el campo.
Claro, pero mi pregunta sobre eso es, ¿esa política debe ser sostenible en el tiempo y permanente, o un ejemplo concreto de cómo se puede, qué se está haciendo desde el Ministerio para que esa gente permanezca, dado que por otro lado sabemos cómo son las condiciones de vida en el campo?
El lineamiento estratégico del Ministerio en relación a la agricultura familiar se basa en buscar generar oportunidades para que la producción agropecuaria familiar pueda insertarse competitivamente en las cadenas de valor. Esta es la definición estratégica de esta administración para el tema de la agricultura familiar. Dentro de un contexto general en el cual también esta administración ha tratado de generar oportunidades no solo para la agricultura familiar, sino para todo el sector agropecuario, mejorando la inserción internacional de nuestros productos agropecuarios, trabajando intensamente en la competitividad sistémica, en la generación de bienes públicos que van hacia la apertura de mercados. Hay muchos ejemplos, la apertura del mercado de cítricos, la apertura de los mercados de carne de calidad. Cuando se abre un mercado de carne de calidad, basado, entre otras cosas, porque Uruguay invirtió mucho dinero en el sistema de trazabilidad y eso genera un bien público que es capaz de generar oportunidad para agregarle valor a nuestras carnes, eso se hace para todo el sector agropecuario.
Pero tú decís que eso va directo a un productor chico.
Sí, los productores agropecuarios, los productores agropecuarios ganaderos, que como ustedes vieron tienen un peso importante en el total de productores agropecuarios, andan como con el 57, 58, 59% de los productores agropecuarios familiares en total son productores ganaderos. Todos estos se benefician de las mejoras de los mercados a nivel de la inserción de nuestras carnes en los mercados internacionales. Quizás en el sector citrícola, que está más concentrado, esto no se dé tanto. Depende, como yo decía, depende mucho de la participación relativa del sector de la producción familiar en cada sector, en cada cadena. Pero me parece que es importante tomar eso en cuenta. Se han hecho muchas acciones diferenciadas para mejorar la inserción de los productores familiares en esas cadenas.
¿Catalán? De paso, no creo que hayan temas de riesgo de soberanía acá para nada. Creo que es la soberanía es exactamente la misma con productores familiares, productores chicos, medianos empresas, incluso grandes empresas. Eso en primer lugar. La otra cosa, y ahora se me fue, era
¿qué tipo de apoyo tiene que tener este sector de parte del Estado?
Bueno, los ejemplos que dijo él de la carne y de la...
Lo dejé planteado un poco en el tema anterior. No, lo otro es que la ocupación del territorio, lo que no, a mí no me cierra por ningún lado, es que la ocupación deba ser necesariamente en base a microempresas. Como decía hoy Alfredo, podemos comparar con muchas comparaciones urbanas. ¿Por qué no con un asalariado muy bien remunerado que tiene su familia en una localidad rural? Porque ahora, con el avance de las comunicaciones, con la popularización de las motos, vive muy poca gente en el campo, que no quiere decir que no viva estrechamente vinculado al campo, porque vive en el pueblo y va todos los días a su lugar de trabajo o día por medio. Entonces, esa necesidad de que sean empresas que en términos económicos son microscópicas para ocupar el territorio, yo no lo veo como tal. Quizás sí implique un cambio en el estilo de vida, que creo que es un tema muy respetable, pero no sé eso cómo lo podemos solucionar en términos económicos. Y disculpen, cada uno se acerca al tema desde un poco su formación. Yo lo enfoco siempre un poco desde el lado de la economía.
Alfredo, ¿tú qué ibas a agregar?
Yo creo que el foco del catalán está, como vos decís, muy microeconómico. Digo, yo creo que hay que verlo, los productores, como decía, los productores familiares hoy están. No es que uno pueda apretar un botón y dice, ahora son asalariados, y aprieta otro botón y digo, no. Es la realidad, son los números que Emiliano marcaba. Entonces, esa es la realidad. Están ocupando recursos naturales, patrimonio del país, que es el suelo. Entonces, lo que tenemos que hacer es, como decía el Jota, bueno, incluirlos, mejorar, digamos, su estructura productiva, sus capacidades de producción, para que puedan vivir en el campo, vivir bien, criar a sus hijos y generar riqueza para el país. Yo creo que ahí está la cosa.
Entonces, ¿cómo?
Bueno, pero yo creo que ahí es el desafío que tenemos.
Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. El tema es cómo se implementa.
Pero porque el catalán decía de asalariados, de por qué no era mejor ponerlos como asalariados y que trabajen.
No.
Transmutación.
No.
Dice que no veo por qué otra forma de vinculación laboral no es igualmente saludable.
Porque la verdad es que estamos diciendo
seguramente que están desapareciendo. No sé si ya lo dijo Emiliano o lo va a decir ahora. Sí. De que censo a censo hay un enorme, como pasa en todos los países del mundo, a no ser aquellos países que tienen tal poder económico
que los subsidian para que se queden.
Como dicen los suizos, tenemos productores familiares porque nos sale más barato que tener jardineros.
Claro.
Entonces, cuando tenés ese potencial económico, podés darte una cantidad de lujos, entre comillas, lujos, que nosotros no nos podemos dar.
Enseguida retomamos el debate. En Uruguay, los productores familiares están al frente de la gran mayoría de los emprendimientos agropecuarios de nuestro país, pero al mismo tiempo representan una minoría desde el punto de vista de la superficie de la tierra involucrada. ¿Qué papel debe jugar el Estado en el apoyo y el desarrollo a este tipo de productores? De eso estamos discutiendo hoy en la tertulia agropecuaria. Estamos con la socióloga Agustina Márquez, con el ingeniero agrónomo Alfredo Albín, director del Programa Nacional de Investigación en Producción Familiar del INEA, con el doctor José Olascuaga, director general de Desarrollo Rural en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con el catalán Irigoyen, con Rosana.
A modo de cierre, estábamos diciendo ahí fuera de micrófono recién, yo creo que los que estamos aquí todos tenemos una preocupación de nivel social, más allá que el catalán haya mostrado también su mirada más hacia lo económico, pero creo que no está ajeno como en ninguno de los análisis. Lo que me parece es que la mirada del hoy, y ayer en la producción me preguntaban por qué si en el 2009 tratamos esto, volvemos a tratar ahora lo mismo, es que la realidad de hoy es que sí, es verdad, los productores son pequeños productores son un porcentaje importantísimo, que siguen en descenso, como en todas partes del mundo, y que a todos nosotros, los que estamos aquí, y a muchos otros más, les interesa tener políticas de Estado hacia ellos. Ahora, ¿con qué argumento o de qué manera o con qué instrumentos podemos ayudar a ese productor si es que debemos ayudar y si es que la sociedad entera piensa que hay que destinar recursos de la sociedad para ayudar? Yo creo que es eternamente.
Por ejemplo, en aquella tertulia de hace 5 años se había coincidido especialmente en que era necesario trabajar en formación, en educación y formación del productor. ¿Ustedes están de acuerdo hoy en esa misma línea?
Capaz que es el que está con la
Sí, políticas. Totalmente. Un componente obligatorio de todas nuestras herramientas de intervención a través de apoyos económicos a los planes productivos y a los planes de negocios, componente obligatorio es la capacitación de los productores. Sin duda que es un factor importante la adopción de tecnología, promover la adopción de tecnología, generar tecnología que sea adaptada y apropiada y apropiable por los productores agropecuarios familiares. Es otra pata de esta mesa, como te decía, ¿apuntando a qué? Apuntando a la inserción competitiva de estos productores en las cadenas, generar oportunidades y que se puedan insertar en las cadenas. Por lo tanto, estamos hablando de que esto no lo pensamos como una política in aeternum, sino que es una política para poderlos subir en las cadenas de valor agropecuario.
Y después que quede el que se salva, digamos.
Es importante también tomar en cuenta que parece como que se destinan grandes sumas de dinero a estas políticas. Y hay un estudio del BID, del año 2008, no es tan viejo, que mostró que Uruguay tiene uno de los niveles de apoyo al productor, es un índice que se usa para estimar el apoyo que el Estado da a los productores, más bajos a nivel internacional, 1.4%. Esto quiere decir que por cada 100 pesos de ingresos brutos del productor medio, solo 1.4% provienen de transferencias derivadas de políticas agropecuarias. Esto me parece que es importante tomarlo en cuenta. Esto es bajísimo comparado con países de la región y, y a nivel internacional mucho más.
El debate continúa incluso con la participación de los oyentes que hoy están mandando una cantidad de mensajes. Elijo, por ejemplo, este de Ignacio. Dice: estimados, tengo 28 años, soy de Minas, La Valleja. Mi padre tiene 80 hectáreas índice CONEAT 40 de promedio y es un pequeño productor ganadero. Con ese capital vivimos durante 20 o 22 años los cuatro integrantes de mi familia. Mi hermano estudió en la Universidad Católica del Uruguay y yo estudié en la UTU. Además, hay una camioneta modelo 2008. Me indigna que se discuta ayuda para alguien con 10 veces más ese capital. Si alguien tiene algo y no sabe utilizarlo, es su problema. Esto pasa en todos los ámbitos, dice el oyente.
Yo le preguntaría al oyente si solamente viviendo esas 40 hectáreas y sin ingresos extra prediales, porque esa es otra...
Eso es lo que está diciendo el oyente. Para algo manda el mensaje, ¿no?
Me parece que es importante que no hagamos un paralelismo, que no son sinónimos, producción familiar, no son sinónimos ni de pobreza, ni son sinónimos de baja tecnología, ni son sinónimos de microescala. Hay que tomar en cuenta muchos factores, pero hay ejemplos vivos en el Uruguay, ese que puso el oyente es uno, nosotros conocemos muchísimos, de productores familiares que sin dejar de ser productores familiares han tenido capacidad de gestionar sus unidades productivas, de adoptar tecnología, de formar a su familia, dar oportunidades, y que eso es a lo que aspiramos. No aspiramos a un mantenimiento de una población en el campo en forma artificial, sino genuinamente insertada en las cadenas competitivas. Y esto requiere, en muchos casos, apoyos, pero estos apoyos no deberían tener que ser permanentes.
¿Yo?
Sí.
El dato que daba la escuaga del 1,4% me parece una señal de la fortaleza, de la robustez del sector agropecuario uruguayo en términos de su desarrollo productivo. O sea, obviamente debe ser el país, no sé, capaz que Alfredo me corrige, con mayor desarrollo empresarial, refiriéndome mayor a que toda su superficie y todos sus productores lo tienen. Yo creo, volviendo a lo que planteaba como pregunta para esta sección, ratificar totalmente las conclusiones de hace 5 años. Tengo muchísimo más confianza en la educación, la capacitación, la generación de oportunidades de desarrollo, como puede ser la UTEC, que tendría que estar mucho más avanzada y desde hace mucho más años. Creo que no hay gran problema en el tema de adopción de tecnologías, porque hacen lo mismo, a escala más chica, pero hacen lo mismo. Y la mano de obra no es cierto que sea solo familiar. Cualquier productor familiar que se desarrolla hacia niveles productivos mayores o mayor nivel de tecnología, la primera restricción que se encuentra es la falta de mano de obra. Lo hemos visto muchísimas veces.
Sí. ¿Quién sigue? La dama de la mesa.
No, Agustina. Con respecto a lo que se discutía del valor de la tierra, el valor de la tierra aumentó 8 veces para todos los que tienen tierra, digamos. Entonces, en términos relacionales, sigue estando la misma desigualdad. Y desde el Estado, bueno, la discusión debe darse en si es deseable que, o sea, que la tierra esté en más manos o en menos manos. Esa es una decisión que debe tomarse, digamos. Pero, es decir, sí está más enriquecido el productor familiar, pero también lo mismo pasa para todos los terratenientes.
Uh-huh. ¿Seguimos ahora?
Sí, yo 2 comentarios bien cortos. Uno relacionado a nosotros hablamos de agricultura familiar o producción familiar y hay agriculturas familiares, o sea, dentro de la agricultura familiar nosotros ponemos todo ahí. Y entonces no sabemos ni de qué estamos hablando. En la región, en todos los países, está entre 3 y 4 subcategorías que hacen dentro de la producción familiar. Yo creo que eso es un debe que tenemos de trabajar más para ver, bueno, de esa gran bolsa...
Sí, el público objetivo concreto.
Claro, que no es que hay que ver, ponerle, digamos, una lupa mayor. Y lo otro es...
El Censo General Agropecuario, el más nuevo, el del 2011, está por conocerse con todos sus números, ¿no? Sí. Claro. ¿Va a ayudar en esa dirección?
Exacto, va a ayudar, pero hay que hacer un trabajo que tiene que ver con la disponibilidad de los recursos, tanto de tierra como de los otros. Entonces ahí, por ejemplo, Chile lo tiene de acuerdo a 1.2 hectárea de riego, que es una unidad. Entonces, bueno, ellos tienen esa unidad y con eso clasifican, y de ahí hacen políticas distintas. Yo creo que ese es un paso que podríamos dar. No sé si ya es la ronda final,
sí, pero ya estamos cerrando.
Entonces yo quería decir esto, diciendo, aunque me cuesta en el alma decir que estoy de acuerdo con el catalán, pero bueno, no, en el sentido de que sí, yo estoy de acuerdo que hay que se tienen que dar políticas de capacitación, de educación, y agrego más, es lo que nosotros estamos haciendo desde INEA en lo que tiene que ver con esas palabritas que son investigación científica, desarrollo tecnológico y ahora la nueva, que es innovación. Nosotros estamos con esta ICHICA, que es la innovación, y por eso nuestro proyecto, la metodología de trabajo, es la de co-innovación. ¿Por qué? Porque está bien la investigación científica, está bien el desarrollo tecnológico, pero en la medida de que ese desarrollo tecnológico no se transforma en innovación, y bueno, y vamos a seguir estando con el tema este. ¿Y qué quiero decir yo con innovación? Bueno, aquellas cosas que hacen un cambio en lo económico y una mejora en lo económico y en lo social. Y para que esa mejora se dé, tiene que estar la innovación. Entonces, trabajamos de esa con esa orientación.
No, a modo de cierre, yo quería decir una vez más la importancia del tema, la sensibilidad para todos, y rescatar algo que dijo José, que es al ser director del área de desarrollo, quizás sea de los que manejas más información, que a mí en lo personal lo que más me interesa es que cuando se acerca desde el Estado, colaborar con herramientas y preocupación hacia el productor, con el pensamiento de que en el corto o mediano plazo el productor quede destetado, digamos, ¿no? Que no sea un apoyo in eternum, sino, como dijiste tú hoy, que sea facilitarle el camino para salir adelante. Lo que más queremos es que todas estas familias, y hay una cantidad de ellas que, como se dicen, es su modo de vida, y tenemos testimonios acá de la alegría que les provoca, o este chico que escribió con 40 hectáreas, lo que más queremos es que eso suceda. Lo que queda claro es que sigue siendo un debate nacional, y donde hay un montón de cosas para profundizar y para asegurarnos que efectivamente el dinero de la sociedad llegue justamente a los lugares, sea lo más justo posible en su distribución.
Chiquititita, creo, como cierre, que estamos hablando mucho más de diferentes escalas de producción, cosa absolutamente natural, y que eso, por supuesto, implica desigualdad, lo cual no quiere decir inequidad. Yo creo que la gran igualdad tiene que estar por el lado de la, primero, la igualdad ante la ley, irrestricta, y segundo, la de el acceso a oportunidades, sobre todo de educación y de formación.
De los mensajes de los oyentes, elijo de Virginia de Rocha, que dice: mi hermano y yo volvimos al campo gracias a la capacitación de las intendencias en incubadoras de empresas y del ministerio en cuanto a las mejoras en el predio. En mi casa se había arrendado el campo y lo destrozaron con sorgo. Ahora es otro tiempo, el nuestro, y estamos muy felices criando a nuestros hijos.
Bárbaro.
Creo que es un buen punto de partida para otra discusión que nos queda pendiente, ¿no? La del recambio generacional en estas producciones familiares en el agro uruguayo, ¿no?
Exactamente.
¿Lo dejamos ya anunciado? Vendrá. Después definimos la fecha. Por hoy le agradezco a quienes han sido los integrantes de esta mesa: Agustina Márquez, Alfredo Albín, José Olascuaga y Rodolfo Catalán Irigoyen.
Nos encontramos en...
Nos encontramos en la próxima.
Bueno, buenos días, que pasen muy bien.
Bueno, gracias.
Saludos para todos.
Saludos para todos.
Muchas gracias.